mente, en mente. Bienvenido a otro episodio más de podcast más utópico.
A los y sobre todo de mente.
De todo el fucking universo.
¡Guara, gente! Bienvenidos a De Mente en Mente, con tu host, semi favorito, CJ el Broki, este servidor. Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Hoy tenemos un invitado súper interesante, directamente desde Italia, el capitán de cruceros Simón Patalano. Nos habla de un par de cositas bien chéveres. Chequéate esta. Vamos allá. El capitán Simón Patalano. ¿Qué es la que hay, bro? ¿Todo tranquilo?
Hola.
¿Todo bien, Simón?
Todo bien. Aquí estamos.
Qué bueno. Mira, hermano, veo que estás allá en tu casa. Estás ahí, estás tranquilo, estás relax.
Sí, finalmente. Estuve en el barco bloqueado 7 meses. No pude desembarcar por el COVID. Y nada. Fue muy estresante. Pero al final, aquí estoy. Ya es más de un mes, creo. Sí, más de un mes que estoy en casa. Y nada, lo estoy pasando bien. Me gusta cocinar. Estoy cocinando mucho. saliendo, llevando el perro en la montaña, en el bosque. Y sí, o sea,
contra nice. Oye, mira, te iba a preguntar de eso mismo, o sea, porque nosotros, con esta situación de lo del COVID, el transporte público, o no tanto público, porque creo que tú trabajas más en el área privada, ¿verdad? Del transporte, tú...
Yo trabajo en barcos de crucero.
Barcos de crucero, exacto. Ah, so, sí es público, no es como quien
sí,
dice...
Público.
Ok, so sí, trabajas con mucha gente y gente, público en general, así.
Sí. O sea, nosotros en particular somos más o menos 400 tripulantes y llevamos 720 pasajeros. Y hay veces que estamos full, pero, o sea... Hay también veces que hay solo 300 pasajeros y el barco parece vacío, como si no hay nadie. Porque son cruceros de lujo y no es que hay mucha vida como en otros barcos. O sea, esos que llevan como 4.000 pasajeros.
Ok.
Nosotros llevamos menos, los cruceros cuestan más y hacen una vida más relajada. Sol, comer... dormir al borde de la piscina y, o sea, ni siquiera tenemos la discoteca.
bueno, pero como quiera que sea, sabes que en verdad es bien curioso eso que estabas mencionando, como que de que estaba atascado ahí, como que estaban stuck en el mismo medio del mar. Bueno, no en el mismo medio del mar, pero que estaban en mar abierto y que tuviste tu situación para poder llegar a tu casa, regresar a tu hogar. Porque sé que, o sea, por lo menos acá, mientras esto explotó, yo creo que tú estabas en el agua cuando esto empieza a pasar. Y que me imagino que debe salido bien frustrante, ¿me entiendes? Como que estar ahí, ¿sabes? Como que... Y entonces tú lo que sabes es como que estoy aquí en el mismo medio de la nada, como que no sé, quiero llegar a mi casa, quiero saber cómo mi familia está, supongo, tú sabes.
Bravo, sí, eso fue, porque nosotros, o sea, sí, en el barco tenemos internet, televisión, tenemos todo. Sabíamos que estaba pasando todo esto del COVID. Pero, o sea, estás en el medio del mar. Y los cruceros que hacemos nosotros no son de 3 o 5 días, son cruceros de 20 días, un mes. Así que suben los pasajeros y es la misma gente para todo, lo que sea, los 20 días, por ejemplo. Y nosotros, sí, escuchábamos todo, pero estábamos, como has dicho, en el medio del mar. Y te afecta relativamente hasta que tu familia te diga, no, nosotros estamos bien. Y, o sea, no está pasando nada, quédate tranquilo. En el medio del mar no lo sientes mucho, no te afecta tanto. La cosa fue, lo que verdaderamente nos afectó, cuando llegó la noticia de la oficina que dijeron tienen que bajar los pasajeros. Ahí sí nos miramos y como, ok, ahora va, es más serio, ¿no? Y luego.
Pero bajar los pasajeros en un random stop o como que dejarlos en su parada, como.
No, los bajamos en Auckland,
Okay.
en Nueva Zelanda, porque tiene que ser también, porque si los bajas en un puerto pequeño, luego la compañía tiene que pagar transportes, no sé, tren, buses, aviones, hasta el aeropuerto más grande y de ahí a donde tienen que ir. Mientras si tú los bajas, no sé, en una ciudad como Auckland, en Nueva Zelanda, es un aeropuerto principal y de ahí la compañía va a pagar menos, va a gastar menos.
Claro, es un punto estratégico, dejarlo en un punto
Sí,
estratégico
sí.
para que sea costo efectivo llevar a esas personas a su hogar. Pero entonces, ¿qué hacen con ustedes?
¿Cómo?
Con ustedes, como tripulantes, ¿qué hacen? Porque bajan en los pasajeros y entonces ustedes se quedan también ahí, el barco donde queda.
Fue súper raro, fue súper raro. Bajaron los pasajeros y la oficina no sabía qué decirnos. O sea,
Estaba ahí.
waiting instructions. Nos quedamos una noche alongside en el muelle en Auckland. Luego salimos, de ahí fuimos al ancla, regresamos adentro otra vez dando vueltas y nos quedamos así como 10 días. Luego llegó una noticia: tienen que ir a. ¿Dónde fue que fue? Bali, a bajar los tripulantes.
Okay.
Pero, lo que pasó fue que Australia no quiso dejarnos pasar en el estrecho, ¿cómo se llama? Torres Strait, entre Papua New Guinea y Australia. Entonces, tuvimos que dar la vuelta todo alrededor de Papua New Guinea y nos tomó como 20 días. Porque, claro, no hay pasajeros, todo lo que los gastos es una, ¿cómo se dice? Son perdidos, no hay ganancia. Entonces tienes que ir lo más despacio que puedes. Y dimos la vuelta todo alrededor de ¿cómo se llama? De Papua New Guinea. Llegamos a Bali, desembarcamos los Indonesians y filipinos.
Okay.
Sí. Y luego, ni siquiera a mediodía, luego salimos afuera de las 12 millas en aguas internacionales
Ah.
y bajamos los otros tripulantes, los internacionales, o sea, de lo demás, a otro barco de más grande que estaba cargando todos los tripulantes para ir luego a Manila a dejarlos allá. Y nosotros nos quedamos
Yeah.
así, 50 personas, 50 personas en el barco vacío, súper raro, súper raro.
No, mano, ¿y qué, sabes? Qué incertidumbre todo el tiempo, me imagino, como que ese feeling de como que, diablo, o sea, ¿cuándo esto va a parar? O sea, ¿cuándo finalmente puedo llegar a mi casa? O sea, ¿cuándo me
Sí,
toca a mí
porque
estar seguro
no te dicen
mentalmente?
nada. No te dicen nada, te tienes que quedar hasta que el barco sea asegurado en un puerto. Ok, ¿cuál es el puerto? No sabemos. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. ¿Cómo va a ser? No sabemos. ¿Y qué pasa si no encuentran un puerto? O sea, tiene que ser económico y seguro. ¿Y qué pasa si no encuentran un puerto así? Bueno, no sabemos.
Mano, no.
Así
Oye,
que
y qué cosa,
sí.
mano, qué cosa, de verdad. Y entonces, te iba a preguntar, porque yo trabajo en, ¿sabes? Yo trabajo en la industria, pues, del transporte, ¿sabes? Del transporte público, tú sabes. Pero obviamente yo sé lo que, ¿verdad? A un nivel bastante genérico, supongo yo, que conozco cómo es que se trabaja eso en este lado de acá, tú sabes, como que en el lado norteamericano. El aspecto norteamericano que yo siento que siempre va a ser muy distinto, supongo yo, maybe tú me puedas decir otra cosa, pero yo creo que siempre en cuanto a los permisos, porque o sea, está la situación ya ocurriendo de pues, lo del COVID, la incertidumbre, la situación de las personas, ¿verdad? Las situaciones individuales de las personas que estén a bordo, en el caso tuyo, en tu barco. Y mano, o sea, no, eso. No solamente está eso, también se complica con la cuestión de los permisos, los cambios en las órdenes ejecutivas, los gobiernos, todo el mundo tiene una estrategia diferente, me imagino, todos los países tienen una forma diferente. Entonces te quería decir
Claro.
como que tú que entiendo, ¿verdad? Que has visitado varios países. Y en este caso, sí, podemos hablar de esta misma situación, de lo que tuviste que estar como que brincando de puerto en puerto, dejando gente aquí, dejando esto allá. O sea, me imagino que también eso fue otra situación que complicó en adición, ¿no? Los diferentes permisos, las diferentes perspectivas de los diferentes gobiernos, sí, y etcétera, sí, no sí. sé.
Fue más complicado al principio porque en Nueva Zelanda, Australia son gobiernos muy fuertes, como en Norteamérica, como los Estados Unidos. O sea, tienen reglas, laws, right, bien fuertes. Luego, una vez llegados ahí en Singapur, en Indonesia, es toda otra cosa. O sea, venían a traernos comida y, no sé, spare parts, y ellos ni siquiera la máscara, nada. Simplemente otro mundo. Pero dice que estaban así trabajando cada día sin máscara, sin nada, sin desinfectar, nada. Siguen ahí.
Mano,
no sé.
Pues, y entonces, es gracioso porque muchos de esos lugares, como todo el planeta, yo creo que ahora mismo la gran mayoría del mundo ha sentido el impacto de esta situación de lo del COVID y qué sé yo. Pero todo el mundo lo ha manejado muy diferente, ¿entiendes? O sea, todas las culturas, y eso también, yo creo que el aspecto cultural se ha metido mucho en cómo manejar las estrategias que se han tomado, o sea, en diferentes países, porque ahora mismo tú me acabas de decir eso, habían sitios que sí estaban bien, bien rigurosos con esto de la idea de cubrirse y utilizar las medidas necesarias para protegerse, etcétera. Pero hay otros sitios que no. Y muchas veces hasta esos sitios no le afectó de la misma forma que otros sitios. No sé, creo que hay como un choque bien grande ahora mismo con las medidas y todo eso, no sé.
No, o sea, no creo sean solamente los gobiernos, porque más o menos, quién más temprano, quién más con más retraso, pero todos los gobiernos han pusieron reglas para la prevención del COVID. Pero luego, o sea, es la gente. Ponte, por ejemplo, en India. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Y cómo puedes evitar el contacto entre la gente? No, simplemente no se puede. Están todos ahí. Son millones. ¿Y cómo hace? Aquí en Italia cerraron todo. Pusieron el lockdown y nadie salía. Solo los trabajadores, ¿cómo se dice? Essential. Essential workers.
Sí.
Y si no, nada, nadie podía salir. Y en India también lo han puesto, pero la gente, ¿dónde va? ¿Dónde se encierra? O sea, todo el país está moviéndose continuamente.
Ok. Sí, no.
Creo yo.
Sí,
creo,
hace sentido. Definitivamente hace sentido. ¿No? Entonces, pero mira, te iba a decir, Simón, como que realmente yo te conocí a ti y todo, y obviamente, ¿sabes? Es bien, para mí es súper interesante como que lo que tú haces for a living, ¿me entiendes? Y creo que aparte del simple hecho de ser una profesión bien interesante, yo creo que también te ha dado maybe la oportunidad a ti de conocer otras culturas, de yo creo que hasta cierto aspecto poder adquirir mucho conocimiento a nivel mundial, porque ahora mismo tú me acabas de hablar de tantos países que yo digo, ya, la verdad, yo no he salido más que a Culebra y a Vieques, que aquí al lado, Estados Unidos, y ya, ¿entiendes? So, Culebra y Vieques, de hecho, son dos islitas que hay al ladito de la isla de Puerto Rico.
Ah, okay.
Son dos, Puerto Rico es un archipiélago, entonces tiene estas dos islitas, ¿sí?, al lado, que son islas municipios, son parte de la isla grande, no, se cuentan como un town, como un pueblo, pero son aparte, pero que son como 25 minutos en avión o una hora en bote de aquí a allá.
Lejos.
Sí, pero no, realmente no es, no es, es bien interesante, es algo, es bien diferente a lo que uno estaría acostumbrado a ver en el main island, tú sabes, la isla grande. Está súper chévere, en verdad. Puerto Rico está súper cabrón, que se joda, ¿no? Anyways, pero... pero nada, como que... ¿Cómo tú llegaste a esta conclusión? Como que... De que, sí, quiero ser capitán de un bote. ¿Tú empezaste de chamaquito a trabajar en bote o cómo fue el...?
Mira, si te lo digo, no me crees.
Zumba.
Ok, mi papá trabaja en barcos.
Okay.
Entonces, ya es... Mi abuelo trabajaba en barcos también.
Ok.
Pero en Italia, o sea, nosotros para poder trabajar en barcos como oficiales necesitamos solo el high school.
Ok.
Todas las otras partes del mundo necesitan ir a la universidad.
Ok. Oh, bella eso.
Solo, nosotros somos los últimos que solo con el diploma de la high school
sí, eso mismo.
Puedes llegar a ser capitán. Entonces, cuando tú escoges a cuál high school ir, tienes 14 años y yo... Y yo estaba buscando la escuela donde se estudiaba menos.
Ok, sí,
por eso que terminé la escuela náutica. Luego, terminé la escuela, aún me acuerdo la escena como si fuera ayer. Y no quería trabajar en barcos. Y tenía mi primera novia, ¿sabes cómo es, no?
Sí.
Y yo lloraba. Mi papá me dijo, mira, si no quieres ir a trabajar, te pago la universidad, vas a la universidad, haz lo que quieras, no hay problema. Yo paré de llorar, lo miré, dije, mira, vas a botar plata a la basura porque no me gusta estudiar. No, de verdad, no me gustaba estudiar. Lo miré y le dije, sí.
Está bien, fuiste honesto. Fuiste honesto.
Sí. Yo sentado en el colchón, el parado me miró, entonces tienes que ir a trabajar. Y, y nada, terminé la escuela en julio y el primero de diciembre 2007 estaba embarcando en Galveston por primera vez.
Eso es, perdona mi ignorancia. Ah, es Texas.
Texas. Y de ahí, bueno,
no
he parado de trabajar. No, yeah. Pero pudiendo regresar, pararía un poco. O sea, nunca he tomado una vacación propia, que sea... ¿Sabes cuando dices, cierro la casa, cierro el gas, apago la luz y me voy? Yo nunca lo he dicho, nunca. 12 años de trabajo.
12 años ya, bueno, y eso... Mira, no te da... No, bueno, no sé, imagino que tu papá trabajando y tu abuelo trabajando en botes, como que a ti ya eso de estar en mar abierto en un bote. Por ejemplo, yo me monto en un bote, en verdad yo soy un pussy. Yo me monto en un barquito y yo me mareo. De una. Lanchita, bueno. Puede ser hasta una yolita. Me monto y el movimiento este a mí me da, ¿sabes? Me da, ¿sabes? Vértigo, me da todo.
Yo tengo miedo de los aviones.
O sea, ¿tú te sientes más seguro un barco que un avión?
Mira, si se para el motor del barco, ¿qué pasa?
Pues se quedó ahí, ¿no? Se queda estancado.
Si se apaga el motor del avión, ¿qué pasa?
Bueno, ahí, fíjate, es interesante. ¿Ves? Eso. Pero el avión, bueno, sí, definitivamente. Y obviamente ya el barco tiene la ventaja de que está... Básicamente una especie de... Ya está en una superficie. Simplemente está flotando sobre una superficie. El avión está en el aire. Pero el avión podría, tiene aunque sea... Si se le apaga un motor a un avión... En el caso mío, con mi super experiencia en aviación... el avión, pues puede planear. Aunque puede planear y llegar al piso igual. Y pues no va a ser muy bueno lo que puede pasarle. Obviamente del barco, pues... Pero el barco... Ay, mano, es que es algo bien, ¿sabes? En verdad yo prefiero, ¿por qué no me quedo en el piso aquí en mi casa? Y ya, y no pasa nada. No,
se podría hacer todo desde aquí.
Sí, sí. No,
y también, ¿sabes cuál es otra cosa? Que, ¿sabes cuando la gente dice, tu momento ya está escrito?
Claro.
Ya tu momento ya tiene que llegar, es todo. Pero, si ha llegado el momento, si ha llegado la hora del piloto, ¿por qué tengo que perder yo también?
Exacto, es verdad. Sí, es como una fecha, no sé, una fecha colectiva de gente que le llegó, me imagino, la fecha.
No sé.
Pero...
Barcos para la vida.
Barcos para la vida. No, es que a mí realmente es la cuestión de que me enferma, bro. De que es que me da ese feeling de como que malestar, bueno. Y eso. Pero como quiera que sea, estar en un barco. Yo nunca he estado en un crucero. Nunca he tenido esa oportunidad de como que montarme en un crucero. So, me diga algún día me monte un crucero y diga, contra, lo más seguro tú me puedes tirar ahí una buena y me dice, mira, para que te montes en el barco con nosotros.
Bueno.
No, pero es chévere.
No, nuestros barcos son muy, muy, muy aburridos. Ponte los pasajeros, la edad media es desde los 60 a los 90.
Okay.
Y es toda gente con super plata, con mucha, mucha, mucha plata.
Bueno, pues si ese es el caso, pues yo no cualifico en ninguna, especialmente en el aspecto de la plata. La plata está bien, bien, bien desaparecida aquí, así que no hay problema. Oye,
a mí cada día.
Sí, ¿verdad? Es que desde que empezó esta cuestión, digo, uno, por lo menos aquí, han estado, ¿verdad? El gobierno ha estado aportando algo de desempleo y bueno, no aportando nada, el dinero que, ¿verdad? Básicamente uno paga para que después se lo devuelvan de alguna forma. Yo sé que tiene que haber un tecnicismo detrás de todo eso. Yo no soy político, yo no sé. Pero, pues, mano, uno trata de sobrevivir con lo que hay. Y entonces, me imagino que, oye, eso te iba a decir, mano. Ahora que tú estás en esta situación, estás mente fresca, estás en tu casa, ya no estás trabajando. Maybe es un bad trip, es algo que no es tan chévere porque pues, uno no está generando ingresos. Pero ¿cómo tú ves esa industria del transporte en tu experiencia? ¿Cómo tú ves esa industria del transporte marino con esta situación del COVID? Porque ahora mismo usted, o sea, en un bote que está semanas en el agua, hay un caso positivo y están todos básicamente en esa cápsula por semana, a menos que lleguen a un puerto, no sé. ¿Cómo se trabajaría eso? ¿Cómo bueno, tú ves esa industria ahora?
Se tienen que modificar los barcos, se tienen que poner los filters en el aire acondicionado para los virus. O sea, tienen que filtrar hasta el virus, imagínate.
Claro.
Son filtros quirúrgicos que usan en los hospitales. Pero aquí en Italia ya están empezando otra vez con los cruceros. Hay dos compañías que ya empezaron, italianos en puertos italianos.
Ok.
Pero ya empezaron. El problema de que tienen todas las compañías, ¿cómo se dice?, mayores, es el CDC, Center for Disease Control en los Estados Unidos, porque todas las oficinas y las compañías están en Miami, así que todos tienen que hacer lo que dicen los Estados Unidos.
Pues, wow, no sabía eso, no sabía que a ese nivel llegaba el control.
Hay también presidentes de compañías que hacen meetings y todo, pero, o sea, el CDC te lo pone de una manera de, ok, puedes hacer los cruceros, pero si alguien se infecta, es todo a cargo tuyo, compañía.
No pressure, no pressure, pero...
no pressure. y sabes que con lo que cuesta la healthcare system, y en los Estados Unidos, es una locura. Como pues, ponte, si tienes 50 personas positivas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Por eso que los cruceros están todos parados. Todas las compañías americanas están paradas. Solo esas dos compañías italianas están trabajando.
Ve acá, ¿ya ustedes abrieron allá? O sea, ¿ya todo está abierto? ¿Cómo está ahora mismo eso allí?
Sí, bueno, se tiene que usar la máscara todavía, pero... Solo las discotecas y los clubs están cerrados. Luego, todo abierto. Restaurantes, todo, supermercado, todo abierto. Todo normal.
Sí.
Playas.
Todavía aquí ya empezaron a abrir, ya abrieron hasta los cines. O van a abrir, yo entiendo. Ya empezaron a abrir hasta los cines, loco, aquí.
Te digo la verdad, no sé si los cines están abiertos aquí, pero las discotecas están cerradas, seguro.
Está bien, por lo menos, es que es lo más, yo creo que es lo de los sitios donde más se puede conglomerar gente así, contacto físico.
Sí, pero luego ves, están bajando los
casos.
Casos.
Ajá.
Están bajando los casos, ahora hace una semana, 10 días, están subiendo. Yo pondría reglas más restrictivas aún, porque ponte, por ejemplo, un restaurante, sí, aquí en los Estados Unidos creo que sean 2 metros de distancia, ¿right?
Sí, 6 pies. Sí,
2. Sí, 2 metros. Aquí es 1 metro, ponen las mesas a 1 metro, okay. Pero, okay. ¿Y qué? O sea, si tú estornudas y está en el aire, ¿cuánto tiempo?
Sí,
tiempo toma el virus para llegar desde aquí hasta allá? O sea, nada. Si fuera yo cerraría también los restaurantes que no tienen espacio afuera. O sea, poner mesas, ahora que es verano aún, poner mesas solo afuera, porque adentro yo cerraría todo. Porque o se hace de una, o sea, que se paran los casos, los contagios. ¿Contagios?
Sí, sí, eso mismo, sí. Contagios, casos, sí.
Que se para todo de una, o si no, nunca va a terminar. Nunca, nunca, nunca.
Tú sabes que se ha hablado mucho eso, y volviendo a lo del tema de la transportación como tal, de lo que tú y yo trabajamos, pero en el caso tuyo, eso, en un momento, de hecho, te voy a decir más, el primer caso, el paciente cero de aquí, de Puerto Rico, fue una señora que llegó en un crucero. Una señora que murió, yo creo que estuvo como 3 semanas después de que salió a la luz el que estaba contagiado o algo así, ¿verdad? No me acuerdo bien. Pero sé que, mano, fue un caso que llegó en un crucero. Y llegó un punto en que el transporte público, especialmente los cruceros, bueno, y también los aviones, tú sabes. La gente hoy en día, bueno, hasta los otros días estaban protestando frente al aeropuerto. Se hicieron protestas frente a los puertos para que dejaran de operar, porque el aeropuerto aquí estuvo abierto todo el tiempo. Sí, una que otra línea aérea cesó o bajó un poco, ¿verdad? Su cantidad de vuelos diarios y su operación. Las operaciones de casi todas las líneas aéreas bajaron. Pero aquí el transporte público se mantuvo vigente siempre. Y eso creó esta controversia de como de contramano, o sea... ¿Me entiendes?
La controversia mayor, creo yo, es otra. O sea, hacen protestas, quieren parar, tienen miedo. Luego, Spring Break en todos los estados del sur, Texas, Alabama, que no quieren usar la máscara. O sea,
claro.
Es una controversia.
Sí, y mira...
Luego,
Go for it. Pues mira, no, yo te voy a decir, escucha. No, Simón, escucha esto, mira esto. Y realmente, mano, realmente, yo te puedo decir que en aquí, por lo menos aquí, Puerto Rico es una, Puerto Rico, ¿verdad? Como conocemos, en Arroyo de Chuela, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Nosotros somos una colonia y nosotros, pues básicamente, pues, pertenecemos a ellos de alguna forma u otra, en el aspecto político, sí. Y nos podemos ir con los tecnicismos y las cosas, y podemos estar aquí hasta mañana hablando de esto. Pero sí te voy a decir que aquí nosotros queríamos de alguna forma tomar el control, o poder, o sea, tomar medidas, y sí fuimos uno de los primeros, ¿verdad? Territorios que pertenece a los Estados Unidos, entre territorios y estados, que tomó acción rápida en cuanto a lo de la situación de lo del COVID, especialmente con lo de la transportación pública. En la transportación no pública, pero el aspecto de las líneas aéreas y el aeropuerto, los mismos puertos, las tripulaciones. Y se intentó, pero al final del día nosotros no tenemos el control aquí de eso. Eso lo controla completamente el gobierno federal. Y entonces pues puede ocurrir el choque de culturas, porque obviamente en el caso tuyo tú eres parte de una tripulación de un crucero, pero culturalmente tú perteneces a otra parte del planeta, que no es América, no es Norteamérica. Y muchas veces se choque, porque es como que no entendemos. Es como que, pero ¿por qué ustedes manejan las cosas de esa forma? En mi país no se manejan así. Y eso se vio mucho. Se vio mucho esa controversia, sí. Yo creo. Y pues nosotros, pues, sí tratamos de como que, en cuanto a lo de las huelgas y etcétera, se trató de alguna forma u otra. Nosotros lo que queríamos era protegernos. Mucha gente lo que estaba era preocupada, o sea, estábamos preocupados, o sea, había una preocupación bien grande por la situación de los contagios y todo. Pero también yo siento que hay que entender a personas como en el caso tuyo, las tripulaciones, los empleados de estas compañías, que realmente son los que más se ven afectados cuando dejan de operar. O sea, hay un área gris, ¿me entiendes? Hay como un área gris que que yo creo que todavía está por aclararse.
Yo creo, aparte la diferencia entre las culturas, porque, claro, como has dicho, te afecta diferentemente. Pero lo que yo también creo es que cuando, por ejemplo, en Inglaterra había el ministro ahí que decía: "Don't worry, it's just a flu". Cuando ellos primero te dicen: "No hay nada de qué preocuparse", ¿no? Y la gente quiere protegerse, pero no te dejan hacerlo. El problema está ahí. El problema es esto. Porque hay, sí, países donde no les importa nada. Por ejemplo, yo lo he visto, lo sigo viendo aquí, es verano, en las playas. ¿Sabes? Todos los bares ahí en la playa, todos que van porque dicen: "Sí, estamos en el aire abierto", pero el virus está ahí, está ahí. Aparte de estos casos, hay gente que verdaderamente quiere protegerse. Pero ponte, si yo vivo en una ciudad X y tengo un aeropuerto mayor, y yo como la población de la ciudad, ¿no? Mm-hmm. Te digo, a ti, Estado federal, nosotros queremos protegernos. Queremos cerrar todo, no nos importa de la economía, pensamos a vivir más que a la plata, ¿no?
Claro.
Y el gobierno te dice: "It's just a flu". Tampoco, como la veo yo, tampoco es como ellos te quieren hacer creer. O sea, lo que yo he visto, especialmente con mi mamá tiene un miedo que no te puedes imaginar. Te hacen creer que es como un perro que está ahí afuera de tu puerta, que como tú pones la pierna afuera, está ahí pronto a morderte. listo para morderte. Mm-hmm. Tampoco es así. O sea, el virus existe. Lo estoy diciendo bien, el virus. En español también, virus.
Sí, sí, sí.
Sí. Existe. Es mortal. Pero, o sea, no es que la gente tiene que tener miedo de salir de la casa. O sea, creo que la cosa entera fue manejada un poquito como cuando eres un niño y haces tentativos. Y, o sea, tocas algo caliente y ahí sabes que no tienes que tocar el caliente si no te quemas. Tocas algo frío y sabes que, o sea, así, a tentativos. No hubo ni un caso donde un gobierno dijo: "Ok, tenemos este problema, tenemos que hacer de esta manera". En Italia, en febrero, decían: "No usen la máscara, porque la máscara te hace el pH del cuerpo, uh-huh, el pH del cuerpo más ácido. Si tienes el pH más ácido, todas las infecciones y enfermedades vienen más fácil. Y luego todos los virus viruses, ¿cómo lo estás diciendo?
Sí, lo estás diciendo súper bien.
Se acumulan ahí en la máscara, no usen la máscara. Ahora, si no la tienes, te dan, ¿cómo se dice? Fine.
Te multan.
Te hacen el fine, la multa. Ah, se dice multa también, sí, sí, la multa. Y esta fue la primera controversia. Luego dijeron: "No vayan a visitar la familia porque se puede contagiar. Los que están más a riesgo son los que tienen más de 60 Exacto. años con sí". ¿Y ahora qué? ¿Y ahora que aún está el virus, qué? O sea, todo bien, ha pasado todo, no hay nada. Y luego las escuelas dijeron que los niños tienen, porque es un derecho ir a la escuela,
claro,
pero no sabían cómo hacer. Al final, ¿cómo hicieron? ¿Cómo se llaman? Las mesas, en las clases, las mesas. Botaron todas las mesas, o sea, las destruyeron y compraron las mesitas para una persona, ¿no?
Ok.
Y luego, cuando todo esto termina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gastar más plata pública para volver a comprar las mesas grandes, largas.
Mm-hmm. Sí, que la estrategia, o sea, no fue muy bien pensada.
Hacen las cosas sin pensar.
Hermano, parece que esto es así en todos lados, en todas partes. Entonces, ¿qué te puedo decir?
Es que, no sé, si como la veo yo, a mí me gustaría vivir, ¿sabes cómo? No sé si has visto en uno de esos posts en online, en internet, que hay una casita ahí de madera en la selva. ¿Vivirías aquí un mes sin internet, solo con tu pareja, un millón, y sin internet, sin teléfono, sin televisión? Yo pagaría yo a ellos para hacerlo.
Pues claro.
O sea, hoy día la única manera de que uno verdaderamente puede estar afuera de todo esto es estar aislado. Es la única manera.
Sí, bueno. Oye, by the way, ahora que tú estás hablando de eso, ¿cuál ha sido en tu línea de empleo o en tu experiencia visitando diferentes países? ¿Alguna experiencia así que tú digas que este ha sido como, diablo, esta experiencia me marcó? ¿Alguna situación que haya sucedido en el crucero? ¿Algún motor que haya fallado? ¿Algo que tú dijiste, diablo, esto me marcó? Entonces, esto se queda conmigo.
Sí, fue una vez, estábamos llegando en... ¿Dónde estábamos llegando? En Alabama, fue Mobile en Alabama.
Ok.
Estábamos llegando, había neblina, no se veía, desde el puente de mando ni siquiera se veía el mar abajo, imagínate. De la nada, la sombra de un remolcador, pero nosotros luego lo entendimos que era un remolcador que estaba viniendo hacia nosotros.
¿Eso es otro bote? ¿Eso es otro barco?
El remolcador es un barco pequeño que viene, te da el cable y te ¿cómo se dice? Te lleva, ¿no?
Sí, sí.
Y el capitán dijo, cierren las puertas estancas. The watertight doors.
Ajá, ajá.
Sí, y ahí me quedé así. Porque cuando el capitán, o sea, trabajando todos ahí, estando juntos cada día, ves las personas para como ellos son, o sea, sí,
claro.
Acabas de llegar, el capitán, pero luego una broma, una palabra, algo, o sea, ¿cómo se dice? Aquí decimos se rompe el hielo, o sea,
sí,
entre las
mismo.
Personas.
Eso mismo.
Pero luego cuando estás ahí, el capitán te dice cierren todo. No sabes qué va a pasar, o sea,
se trancó el bolo.
Se trancó el bolo. Así fue. No, y esto sí, se me ha quedado. A hoy, cada vez, si hay neblina, si llegamos, no sé, que hay viento fuerte o pasa algo, siempre pienso en este momento.
Pero no se afectó el barco ni nada, o sea, no pasó nada.
No.
Pero
no,
luego, casi.
Luego atracamos. Sí, no, casi. No, pero luego llegamos, todo bien. Ahí en Mobile, Alabama, hay siempre esta cosa, la neblina en la mañana, luego sube el sol y ya todo bien.
Y culturalmente hablando, ¿qué sitio así como que tú hayas ido y te haya impactado la diferencia cultural, tú sabes, como que no que algo que diga, ¿verdad? Es que son tan diferentes, even though somos iguales o
no sé,
por ejemplo,
creo,
ajá.
Dime.
No, en verdad es que lo sé, porque es que cualquier sitio así, es que me quedé tan, realmente es que me quedé pensando en esto de que tú ahorita cuando hablaste de que paraste en Indonesia y viste todas esas diferentes culturas, como que en algunos sitios usaban las mascarillas, qué sé yo, pero no necesariamente tiene que ser en cuanto a lo del COVID.
Sí, en general. Uh-huh. Bueno, el país que he estado en, aparte, West Coast, o sea, desde Los Ángeles subiendo, Suramérica y África, estuve en casi todos los puertos donde van los cruceros, casi todos. O sea, Asia, Europa, Norte Europa, Caribe, todo. Pero el país que más se me ha quedado es el, ¿cómo se llama? Vietnam.
Nice.
Vietnam. O sea, llegas ahí a Ho Chi Minh, la capital, están todos con motos, con esos motitos, y hay un tráfico que ni siquiera te imaginas. O sea, y siempre moviéndose. Toda la gente, todos los motitos, carros, entre carros, entre gente, entre perros, entre todo. Y es una ciudad activa. O sea, la ves la ciudad que vive, que viva, ¿entiendes? Es una cosa increíble. Luego he aprendido que la gente, cuanto menos tiene, más te da.
Ah, wow.
Cuanto menos tienen, más te dan. O sea, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y verdaderamente sería bueno que algunos... O sea, para ellos ni siquiera creo sea un valor. Para ellos es simplemente su modo de vivir. Porque ellos han... ¿Cómo se dice? Fueron criados así. O sea...
Ok. Sí, sí.
Para ellos es la normalidad. Para mí, no sé, yo también soy el primero. Viene alguien que no conozco a mi puerta y, o sea, la primera cosa lo miro con sospecho. No sé quién es. Ahí no. Ahí simplemente camín, no sé, agua, café, té, ni siquiera te conoce. Y, o sea, me ha pasado lo mismo también en Indonesia. Pero verdaderamente el Vietnam se me ha quedado dentro. Es una cosa increíble. Y si quieres, no sé, o sea, no sé qué tipo de vacación te gusta a ti, pero si buscas hacer esta vacación a nivel de cultura, de conocer claro. El país, el modo de vivir de la gente, todo, anda en Vietnam porque es increíble, increíble. Y simple, la gente es simple, no ves... ¿cómo se dice? El mal en los ojos de la gente. Bueno, en cada país hay la criminalidad.
No, claro, claro.
El malo y, bueno, en todos lados. Pero verdaderamente es una cosa increíble.
Sí, sí. Y es curioso porque realmente, o sea, me parece bien interesante cómo tú lo acabas de describir. Porque me atrevería a decirlo, ¿verdad? Y no es que yo sea el portavoz de todo este canto de tierra acá, de este lado. Pero sí, por lo menos en mi experiencia personal con personas con las que he conversado y qué sé yo, en algún momento que haya salido el tema o alguna conversación sobre Vietnam. Tú sabes que bien, Estados Unidos estuvo en guerra con Vietnam unos años y obviamente acá, por el mero... Yo creo que también tiene que ver mucho con la educación que se nos brinda acá o el conocimiento que se nos inculca acá como colonia o como parte de verdad de los Estados Unidos que somos. Vietnam siempre se ha visto en muchas ocasiones, el que no tiene mucho conocimiento cultural puede verlo hasta como un enemigo. Como que en algún momento fueron enemigos, pero a mí, por lo menos lo personal, a mí me encantaría visitar esa cultura porque he leído, he visto, pero ahora que
O sea, es increíble. Sí es. ¿Sabes qué? Te digo una cosa. Lo he leído en internet, siempre en uno de esos posts online, y no lo he aprofundido, no lo he buscado, no lo he verificado yo mismo, pero leí que desde cuando firmaron la Constitución los Estados Unidos estuvieron sin hacer en guerra solo un año. Imagínate.
Sí, mano. Eso, o sea, eso...
No sé cuánto quieres hablar de esto, pero mira, mi primer vez en Miami. Llegué al aeropuerto, al Custom Immigration ahí, y me tuve que quedar como una hora y media. Y yo comienzo, al principio ni siquiera hablaba tanto inglés como ahora, ¿no? Y un latino me hizo, you are in my country and you follow my rules. Y luego... pasé, o sea, estaba ahí sentado esperando your country, o sea, vinieron aquí los indios, Thanksgiving se festeja el hecho de que los indios hayan teached los colonizadores, así se llama, ¿no?
Sí, sí.
A sobrevivir al invierno del Norteamérica. Right? Luego han matado a todos. De la nada, esos son los Estados Unidos. O sea, sí, guerras. Los Estados Unidos son una mezcla de gente que ha llegado ahí. Africanos, los esclavos. Mexicanos, europeos, un culo. O sea, sí. O sea, no hay ponte.
Es que no hay nada, no hay un cero. Es que todos salimos en mezcla.
El noruego, lo ves que el noruego, alto, o sea, ojos azul, pelo morado, se ve, noruego, ¿no? Pero el estadounidense, ¿cómo es? Porque es toda una mezcla. Entonces, no, te lo juro, esa fue también otra cosa que se me ha quedado adentro. O sea, you are in my country and you follow my rules. Now, your country that you stole from other people.
Sí, sí, definitivamente. Y en verdad, tú sabes que es horrible esa experiencia. Y qué bueno que lo mencionas, porque es algo con lo que yo también he podido presenciar en muchas cosas. Y realmente, y te lo digo por el aspecto de mi trabajo, tú sabes, yo pues, como te dije, trabajo en esa industria de la transportación, en el aspecto aéreo, y sí he visto, he estado presente en momentos en que sucede ese tipo de conducta. Y para mí lo más impresionante es que esa gente que está haciendo eso, la gran mayoría son personas que son puertorriqueños, son personas que son de aquí, y son personas que son de aquí contratadas por el gobierno federal, que no está nada mal, todo lo contrario, eso es bueno. Me gusta que podamos entrar en algún tipo de business o lo que sea, pero cuando se trata de asumir esa postura de Uncle Sam, tú sabes, esa mentalidad de it's, no se siente ni siquiera welcoming, mano. O sea, no se siente, muchas personas se sienten, ¿sabes?, intimidadas por este grupo de personas que, mira, hay muchísimos países, casi yo diría que la gran mayoría tienen su sistema de aduana, claro que sí, tienen su sistema de aduana, pero no tiene por qué, o sea, tú no
hay
tienes
maneras
por qué hacer,
y maneras.
Claro, tú no tienes por qué crear esta tensión de imponer de prepotencia, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? Tú, al contrario, y eso sucede para eso no solamente afecta el turismo a nivel Estados Unidos versus el extranjero, nos afecta a nosotros como puertorriqueños, porque muchas personas se creen que este país, al ser parte de los Estados Unidos, el comportamiento puede ser similar al que tú te enfrentas en el momento en que llegas a cruzar una aduana. En el aspecto internacional, ¿me entiendes? Obviamente el doméstico pues no se ve, porque tú no tienes pasar aduana, pero sí, ¿sabes? Por ejemplo, ponle que Simón quiere venir para acá, para Puerto Rico, y visitar Puerto Rico y estar aquí. Entonces, imagínate, tu primera impresión de Puerto Rico es pasando por aduana y te encuentras con este aduanero que te trata de esa forma. Y entonces tú dices, diablo, entonces la gente aquí es así. Y no es así.
Estadounidense wannabe.
Sí, mano, o sea, no debería ser así. Para mí, el puertorriqueño es una cultura increíble. O sea, nosotros tenemos muchísimo, muchísimo más de lo que se enseña, de lo que se conoce. Nosotros tenemos muchas cosas que podemos dar. Y eso afecta mucho. Mira, y lo he visto hasta con tripulaciones, mano. Los tripulantes de diferentes líneas aéreas internacionales, qué sé yo, cuando van a pasar por aduana, es como que, mano, tú sabes, y eso es tanto aquí en los aviones, eso es tanto en el aspecto, ¿verdad?, de los aeropuertos como en los puertos mismos, tú sabes. Es el mismo sistema, es la misma aduana, so, es la misma gente que te habla de esa forma. Que yo siento que se debe haber algún tipo de entrenamiento para hacerle un poquito más friendly, hacerle un poquito más open para la gente, no tener esa mentalidad de, esto es una barrera y la estás cruzando y ten cuidado con lo que vayas a hacer. Come on.
Regresando a lo que decías, nosotros en Puerto Rico no somos así, pero esta cosa nos afecta. Ecco. te hacen, ¿cómo se dice? El brainwash, ¿cómo se dice?
Sí, lavado de, sí, un lavado de
cerebro. Un lavado de cerebro. Porque un puertorriqueño que quiere entrar en, no sé, la policía de, no sé, de aeropuertos, de lo que sea, Army, Navy, te hacen el brainwash. Y la cosa es que se pierde el valor de las orígenes de donde uno viene. Y en esos casos, como ponte Puerto Rico, donde la gente es amigable, o sea, welcoming, amigable, el clima es el clima del Caribe, o sea, es ahí, o sea,
sí, estamos buenísimo.
Bueno, luego hay más tipos de gente, como decíamos antes, ¿eh? Claro. En cada país hay el bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo, el bueno y el malo. Pero eso sí, verdaderamente te afecta. Tu misma gente, brainwashed, que se ponen ahí a hacer como, o sea, bad advertisement, let's say, al país. Y sí, eso afecta mucho. Toda la gente que hablo yo, porque, ¿sabes? Viajando en los aeropuertos, te estás esperando el avión ahí en el gate, te pones a hablar. Y mucha gente dice, no, para los Estados Unidos tienes que hacer la visa, llegas ahí, hasta te cuentan los sí, pelos.
Sí.
Y mucha gente no va por eso, porque no es welcoming. O sea, cuando llegas te tratan, eres un criminal, llegas y eres un criminal, hasta que puedas demostrar el opuesto.
Que es gracioso porque realmente el sistema jurídico, el sistema de justicia, mejor dicho, es diferente. Porque acá tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero en ese aspecto de welcoming, ¿verdad? El turista, welcoming a la gente de afuera, rápido te quieren, te dan esa impresión de que de que tú eres como de que tienes alguna culpabilidad de algo que no sé.
Sorry que he venido a traer plata, a gastar plata en tu país. Sorry.
Sí, no, mano, y es horrible, es horrible. Oye, Simón, by the way, te quería dar simplemente props por la camisa. La camisa está brutal. Me gusta la t-shirt ahí de los aliens. ¿Eres fanático de ese tema? Sí. I'm on my way. Supongo que sí, ¿verdad?
Sí, bueno, tengo... Yo nunca he leído un libro hasta el 2011. Luego conocí una persona que trabajaba conmigo y lo veía siempre. Él, bueno, ha muerto. Siempre leyendo, todo el día leyendo. Y cualquier tema, cualquier pregunta, él tenía la respuesta. Y no una respuesta como, sí, no sé, o qué, te explicaba todo y te hacía entender. Y luego dije, no es posible, o sea, si lo hace él, lo puedo hacer yo también.
Claro.
Luego regresé a casa y tuve que tener una operación, una cirugía. Y encontré un libro que hablaba del tema de alienígenas, escrito por un pata aquí de la isla, que hace mi mismo trabajo. Vi su nombre, vi la foto, dije, oye, lo conozco. Lo contacté y todo, y le dije, ¿te acuerdas que tú y yo íbamos a hacer los trainings juntos en la mañana? Nos veíamos en la mañana en los botes para ir a Nápoles. Y cada mañana los dos con la cara de sueño, porque tienes que despertar temprano. Y te acuerdas, de ahí hemos empezado a hablar, hemos hecho esta amistad otra vez. Y bueno, de ahí he empezado a leer libros, he leído más de 150 libros.
Y
todos del tema, sí.
Del tema de los aliens.
De los aliens.
Han salido un par de cositas por ahí en los reportajes y cosas diciendo que han encontrado vida o algo, alguna especie de vida en creo que, no sé si fue Venus o lo que sea, no sé, Corillo. Pero por ahí en algún otro planeta, lo que sea. Eso estaría súper nice.
En Venus, sí.
En Venus, ¿verdad?
Sí, bueno, la cosa, si quieres gastar 5 minutos en eso, te digo, la cosa es un poquito más profunda. Por lo menos lo que he podido leer yo desde 2011 a ahora. No somos solos, porque no puede ser que todo el universo con... trillions, quadrillions, shibillions de galaxias. con estrellas, con estrellas y planetas, nosotros somos el único planeta, ¿cómo se dice?
Habitado. Habitable.
Habitable. Uh-huh. En todo el universo, primera cosa. Luego, leyendo. Nosotros, hay gente que ha dedicado toda, ¿cómo se dice? Su propia vida a este tema, a hacer búsquedas, ¿cómo se dice?
Sí, sí, investigaciones.
Informations, searching, sí. Investigaciones y todo. Y nosotros deberíamos ser la séptima civilización de este planeta. Y la última, se supone que sea Atlántida. ¿Cómo se dice Atlántida?
Ajá, ajá. Atlantis, la gente de
Atlantis. Atlantis, sí, Atlantis. Y bueno,
no sabía eso.
Nosotros te dicen Darwinismo. Darwin te dice que nosotros venimos
del mono.
Del mono, bravo, en español mono, no me salía la palabra. Pero la ciencia te dice que sí, venimos del mono, pero hay un missing link. Ahora, si vas a ver en internet, hay también un video. Hay un planeta más en el sistema solar que pero tiene una órbita que regresa aquí cada 3-4 mil años, no me acuerdo. Y prácticamente ellos necesitaban polvo de oro para arreglar, tenían la atmósfera del planeta que estaba cagada prácticamente.
Uh-huh.
Y necesitaban oro para arreglarla. Pasando por aquí el planeta, vieron que la Tierra tenía mucho oro. Luego ellos hicieron una base en Marte y luego trabajaban aquí en la Tierra. Pero ellos decían, ¿cómo? Nosotros que somos, o sea, la royalty, tenemos que trabajar y para sacar el oro. No, ¿qué hicieron? DNA del mono, DNA de ellos, no nosotros, Nephilim. Nephilim, o sea, los gigantes, que también en la Biblia habla de los gigantes, yeah, de los Nephilim y todo. Y luego, o sea, es una cosa profunda. Luego de ahí hemos llegado a lo que somos ahora. Que prácticamente, si quieres, o sea, no, es mucho. Estamos a hablar una semana, no te puedo decir todo. Si quieres, te mando un par de...
Sí, envíame de eso, envíame en inglés, eso, por favor.
Un par de links, y también hay una cosa que estoy viendo ahora, que prácticamente hay quien dice que juntaron 1000 años a la historia. O sea que nosotros ahora no estamos en el 2020, estamos en el 1020. ¿Por qué? Porque la iglesia, que tú sabes bien, es una organización, uh-huh, es una, ¿cómo se dice? Factory. Uh-huh. Tienen que hacer plata. Tienen propiedades, plata, todo. Para que el tema de Jesús sea una cosa más en los tiempos atrás de hoy. Ajuntaron 1000 años a la historia. Y hay también algunas monedas que luego encontraré los links.
Me envía eso, sí.
Donde se ve, no sé, no me acuerdo ahora, año 836, por ejemplo, y un símbolo al costado de 836, que pero no es un 1. Y tampoco es, o sea, tampoco es un símbolo que ninguna otra, ¿cómo se dice?
Alfabeto, cultura, civilización.
Sí, cultura, que ninguna otra cultura ha utilizado para, o sea, tú cómo escribes uno, así, uno. Ninguna cultura ha usado ese símbolo para indicar el número uno. Y luego de ahí, en las monedas se empezaron a escribir 1800 y algo.
Ah, ok.
Y luego, y esta cosa que la estoy estudiando ahora, prácticamente la cuando hacen el carbon dating, el elemento cero del carbon dating sería el año que ha eruptado el volcán ahí en Napoli, el Vesuvio, y Pompei.
Ah. Wow.
El carbon dating empieza desde ahí, pero hay algunos mosaicos en Pompei que, ¿cómo se dice?, raffiguran.
Ajá, figuran, sí.
Cosas que, o sea, cronológicamente en la historia, no. Y bueno, es interesante, lo estoy leyendo, lo estoy viendo, lo estoy, ¿cómo se dice? Researching, ajá, ajá. Sabré decir más, pero es muy, muy, encontré un forum, pero es en italiano, tendrías que traducirlo, encontré un forum de como 10 páginas, pero esas páginas de esos forums, ¿saben? Que nunca terminan y cada post es así. Y me puse a leerlo, es una cosa increíble. Increíble.
Bueno.
Me gusta todo esto, me gusta y no creo que, o sea, la vida es solo nacer, crecer, sufrir, trabajar, sufrir y morir, no. Hay mucho más de esto y es algo espiritual. La cosa es que nosotros,
ajá,
somos super beings. Pero que con, o sea, si tú ves estos videos en internet de entrevistas a todos los chicos de hoy, los jóvenes de hoy, 20, 18, 17, internet, televisión y todo, nada más. A un chico americano le pregunto, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Ni siquiera lo sabe. No que es importante, porque...
No, política, claro.
La política sabemos cómo es. Pero para
qué importancia de educarse, empaparse de información,
sí,
y crear dudas.
Bravo, sí. Y tener la cosa de querer buscar las informaciones, más que todo. Y no hay esto, ya no hay. La gente no le importa nada. Se despiertan a la mañana a las 5, van a trabajar, regresan a la casa a las 8 de la tarde, comen. Ni siquiera están con los hijos, se van a dormir, mañana es otro día, todo igual, y hacen eso toda la vida. ¿Para qué? Para llegar a tener una pensión cuando se hacen viejos, que luego llega la edad del pensionado, de ir en... ¿Cómo se dice?
De retiro. Y tomar, ¿verdad? Y recibir dinero.
Y ahí 2-3 años. Y...
Ajá.
¿Has trabajado una vida entera para qué?
No, es bueno tener esa iniciativa. Para mí, o sea, es importante. Y ahora, pero ¿sabes qué? Yo creo que también tiene mucho que ver con las experiencias de la gente. En el caso tuyo, pues, tú que has tenido esta oportunidad, ¿verdad? Esta oportunidad de conocer mucha gente y poder ver el mundo. Y con todo y eso, tú acabas de decir algo muy importante, que no es solamente trabajar. Es aprovechar el tiempo, tú sabes, y educarse y tener iniciativa de aprender y qué sé yo, y que adquirir
y
conocimiento y análisis.
Respuesta.
Ah, sí, no, mano,
y buscar de la respuesta nice. Dentro de uno mismo. Esto es.
Bueno, Simón, en verdad esto ha sido súper brutal esta conversación, de verdad fue súper interesante, me encanta, mano, de verdad. Tenemos que seguir, envíame esas cositas después y qué chévere, mano, es súper interesante, una persona súper interesante y siempre lo he visto y me quedo con ese pensamiento, así gracias. Que mil gracias de verdad por esta combe. Mira, ¿dónde te puede conseguir la gente así para que si quieren ver las fotos de ese que tú subes las fotos esas de tus viajes y tu...
Bueno, tengo mi perfil de Instagram, Simone_Patalano, creo que sea. Luego te lo mando y si quieres lo ponemos
en
cualquier esquinita.
Pues, mano, de verdad que sí, bro. Fue un placer, Steph.
Gracias,
un placer
mío.
Un piacere
mío.
Bueno, bro,
Sorry para mi español, que mezclo inglés y español. Sabes cómo es, cuando hablas más idiomas no te salen las palabras.
Bueno, Corillo, pues eso fue una conversación bien interesante con Simón Patalano, directamente desde Italia.
Ragazzi, questo è stato un altro episodio di Demente e Mente. Ci vediamo alla prossima. Ciao!
Se vota el Broki. Este servidor. Bienvenidos a otro episodio más del...